3:30 de la tarde, y como habíamos dicho, estamos con Liliana Viola, que escribió Migré, el maestro de las telenovelas que revolucionó la educación sentimental de un país. Decíamos con Josefina Lisitra, antes de comenzar esta charla, Josefina, que es muy joven, que ha nacido después del boom Migré, que no lo conoció de cerca, que no vio sus productos, y que tampoco es telenovelera, sin embargo, el libro te fascinó.
Es fascinante. Te ayuda a entender por qué Migré fue tan importante dentro del universo de la televisión, y además hay como un segundo relato menor, paralelo, pero también buenísimo, que es cómo se va haciendo de la información la autora del libro, que es Liliana Viola, que está con nosotros y que tuvo que trabajar bastante, ¿no?, para reunir los testimonios.
Trabajaste bastante, Liliana, bienvenida, gracias por estar acá.
Gracias por invitarme, y sí, trabajé bastante, varios años, primero para recolectar la información, porque entrevisté a varios personajes, muchos actores de sus telenovelas, y segundo, porque luego caí en una tremenda depresión, porque tenía tanta información. Y
¿Qué hago ahora con esto?
Así que tuve un año sentada frente a...
¿No empezaste a escribir hasta tener todos los datos?
Hacía un poquito y un poquito, tiraba. Pero los datos en realidad, sobre todo cuando se habla de la vida íntima de Migré, todo está relacionado con el secreto. Entonces era todo una media palabra que me llevaba a investigar otra media palabra más. Así que esto que decís, Josefina, justamente lo que estoy contando yo en realidad es mi camino por el secreto, por... Me encuentro con muchas personas que me dicen, no, preferiría no hablar, ¿no?
Pero además no solo por una cuestión, a ver, si uno quiere, de oscurantismo, sino por respeto a la palabra que habían empeñado con Migré, que les dijo, vos de esto no hables nada, y para ellos nada es nada.
Vos sabés que eso no lo pongo en el libro porque no lo supe escribir, pero ahora lo puedo decir, que es que en general los entrevistados, cuando yo ponía el grabador, me daba cuenta de que todos miraban al grabador como si le estuvieran hablando a él.
Claro.
Y en algún momento todos decían, gracias Migré. Wow. Y ese gracias Migré no era para mí.
Era para Migré.
Era para Migré.
¿Era efectivamente un tipo querido?
Sí, realmente era un tipo querido. No creo que no me hayan contado. Nadie me ha contado cosas malas, y las cosas medio macabras que sí me han contado y sí están en el libro, asociadas con cómo sacaba él información para sus telenovelas, cómo le exprimía la vida a sus actores, y de los llantos, de las tristezas o de las alegrías de los actores, muchas veces sacaba partes de argumento. Más allá de eso, no he podido conseguir que nadie me dijera nada malo de mi vida.
Porque tiene un cruce muy interesante o muy curioso entre realidad y ficción, ¿no? Es esto que estás diciendo vos ahora, se alimentaba mucho, digo, hacía como una especie de pesquisas en el universo personal de sus actores.
Totalmente. A mí me parece que él se había dado cuenta de qué era lo que enloquecía a sus espectadoras y espectadores, que era eso, el paso medio indefinido entre lo que es verdad y lo que no es verdad. Entonces se apropiaba de esa locura que genera la telenovela y que generan algunas ficciones, e iba un pasito más allá. De hecho, por ejemplo, el tema de que él apareciera presentando la telenovela en el primer capítulo y luego apareciera al final, por ejemplo, en Rolando Rivas, cuando se sube al taxi de Rolando, digamos, que terminara una telenovela con que el autor, luego de la escena romántica, se sube al tacho y le dice, mirá, no sos más Rolando, ahora sos Claudio García Satur, es una intervención, por un lado soberbia, un poco vanidosa también, y también una destrucción de lo que hay entre realidad y mentira, ¿no?
¿Quién era Migré?
Uy, ¿cómo saber eso? Migré era un niño tremendamente enamorado de los radioteatros, de su mamá y de su papá. Un niño que sufrió tremendamente mucho por algo que nunca dijo bien que era, es decir, sus declaraciones, que nadie les pide que las haga, pero las hace constantemente, están asociadas con, en mi infancia yo tenía algo muy oscuro, yo no me quería, suponemos que está hablando de su homosexualidad.
Porque además, perdóname, fue su vida transcurrió en el peor momento para la homosexualidad de Argentina.
Totalmente.
Ni antes ni después fue tan grave.
Totalmente.
Digamos, porque el principio, a pesar de lo que uno pueda creer que siempre, digamos, cada vez hubo mayor libertad, no es cierto, digamos, ¿no? Pero hasta 30, 40 y 50, hasta los 40, como era tan secreto el tema de la homosexualidad, no había casi castigo. y en el momento de del secretismo, digamos, había un espacio de libertad muy grande.
Totalmente. En los 40, pensemos, era tan secreto que el niño homosexual se creía único.
Exactamente. Así,
¿no? No
exactamente.
Tenía ni siquiera un modelo ni que descartar ni que adorar. Sus modelos eran las estrellas de cine.
Y no había, digamos, una prevención contra
tampoco,
eso. Porque no había homosexual. Digo, el imaginario es que homosexuales no había. Entonces, no había problemas con que hubiera homosexuales porque no lo sabía. Eso le daba, paradójicamente, un ámbito de mucha libertad a los homosexuales. Pero 40, 50, 60 y 70, cuando ya se empieza a notar que existen, que hay un fenómeno, que eso está ahí, ahí sí la represión se hace muy dura. Totalmente. Fueron los 40 o 50 años peores, digamos, para ser homosexual en Argentina y también en el mundo, y les tocaron a...
Totalmente.
Lo cual se entiende, digamos, la cuestión del secretismo que llega hasta nuestros días.
Totalmente. A su vez, viste que habría, como podríamos decir, que hay una especie de una gramática del homosexual, que Migré la cumplía a rajatabla.
Sí.
Es decir, yo no recuerdo, yo también soy bastante joven, pero bueno, he vivido la etapa Migré como niña, y recuerdo que para mí, en mi familia, aunque no se dijera, Migré era el gay de la familia, el marica de la familia.
Claro.
¿No es cierto? ¿Por qué? Por el modo de hablar, por el modo de moverse, por los temas que trataba. Era algo que, como, qué sé yo, había Vergara Leumann, lo mismo. No,
claro.
No se decía, pero era considerado así. Bueno, ser considerado así en ese momento, sobre todo por la izquierda, pensemos Satiricón, Humor, todas las revistas progre le daban realmente con todo.
Sí, sí,
Bueno, vos lo sabés, ¿no? Lo has visto en tu libro.
Pero le daban, bueno, por marica, pero también esto que vos mencionás bastante en el libro, que es por cursi, ¿no?
Claro.
Van juntos,
claro,
en un momento, ¿no es cierto? Todo lo que sea femenino, afeminado, que su público fueran mujeres, todo lo asociado con lo rosa, desde marica para señora, ama de casa, mucama, abuela, todo eso era despreciable, y aparte era despreciable sin mucho análisis, ¿no?
Claro,
¿no?
Porque
estaba bien, de algún modo, los periodistas inteligentes les parecía que estaba bien hablar mal de la televisión.
No casualmente Manuel Puig se tuvo que ir para poder hacer todo lo que hizo, que era justamente la reivindicación de todo eso, digamos, ¿no?
Totalmente.
Que sorprendió al mundo intelectual, que no sabía cómo ubicarlo. Pero desde las novelas escritas tenía un prestigio que no tenía Migré, digamos, en la novela televisiva. Hoy sería... Bueno, te corté cuando estabas hablando de este niño que tenía una oscuridad en su infancia.
Bueno, y es un niño que de pronto es rescatado, como es rescatado Puig por el cine, es rescatado por el radioteatro. Y esa es una gran diferencia con Puig. No solo que no se va, sino que él adora su barrio. No adora las estrellas de cine, le encantan, sí, pero lo que a él le gusta es la voz de la radio. Y a los 12 años ya entra en ese mundo, porque él quería ser actor. No tenía una voz para actor. Así que enseguida trata de reacomodarse en ese mundo y se reacomoda como guionista. Guionista no porque dice, ay, me gusta escribir. En realidad se quiere escribir papeles para él mismo. Que es lo que hace hasta que, bueno, después termina escribiendo papeles para los demás y se convierte en libretista y le encanta hacer eso.
Pensaba esto, volviendo a esta idea de lo cursi, cuando se lo criticaba era... ¿Una crítica estética o era una crítica ideológica? Cuando uno dice, bueno, ¿qué cursi que son, o qué cursi que era Migré?
Es una crítica doble, digamos. Por un lado, es una lo cursi es considerado lo berreta, digamos. Y por otro lado, está considerado el mal gusto e ideológicamente aquello que no permite pensar, no permite ir más profundo. Lo cursi sería lo superficial en esa crítica que estamos diciendo. ¿No? Él hace toda una reivindicación de lo cursi, no niega su cursilería, solo que le da realmente un valor. Y me parece que el valor que se lo daba, yo no creo que el público siempre tenga razón, ni que el pueblo tampoco siempre tenga razón. Sin embargo, me parece que hay algo muy interesante, ahora que han pasado 45 años de Rolando Rivas, es el impacto que sigue teniendo en la gente aquellas historias o aquellos personajes, aunque no recuerden el argumento, aunque no sepan exactamente de qué se trataba.
El hecho de que puedas publicar hoy un libro sobre un autor de televisión que hace años que no tiene una novela en televisión porque está muerto,
digo,
significa claramente eso, el peso que tuvo en el momento que lo tuvo.
Sí, y que lo sigue teniendo con productos efímeros, porque a su vez eso también me enloqueció mucho a la hora de escribir. Son efímeros, quiere decir que por un lado se perdió la mayoría de las telenovelas porque porque estaba esa costumbre increíble de grabar nuevos programas arriba de los programas anteriores, ¿no? Eso, pero sin pero sin pensarlo, eso se hacía así. Luego hubo un incendio tremendo en Canal 13 que arrasó con unas preciosas novelas y después se fueron perdiendo. Entonces es efímero en ese sentido, pero también porque las telenovelas estaban escritas para verlas ese día, el martes a la noche, y esperar toda una semana para verlas. No estoy diciendo que es mejor o peor, lo que digo es que ese modo de ver un producto es imposible ya tenerlo hoy, ¿no es cierto? Hoy hablamos, ¿te gusta tal serie? Bueno, mirala esta noche y te mirás 10 capítulos seguidos. En ese momento, por ejemplo, ni siquiera estaba la idea de repetir una telenovela. Nosotros sabíamos que si mirábamos Piel Naranja no íbamos a poder verla el año siguiente, porque no estaba en la...
De hecho, eso te marcaba la agenda. No voy a ir a tal lado, pero lo decís en el libro, ¿no? Que la anuncia se juntaba, cambió el día de encontrarse con su gabinete para poder ver los martes Rolando Rivas. Hablando de Rolando Rivas, de eso estamos hablando de Alberto Migré con Liliana Viola, que acaba de sacar un libro muy interesante, muy bien escrito, vamos a felicitarte de nuevo por el libro, sobre Alberto Migré. ¿Se acuerdan de Tony Vilar cantando el tema de amor de Rolando Rivas?
Me hacen dudar de ti, ya que dicen que ocultamos a un amante. No, mi amor, no es verdad. No te amamos, nada importa lo demás. No ocultemos este tipo de felicidad. Si somos
estamos escuchando a Tony Vilar. Seguramente más de uno se habrá acordado RR, Rolando Rivas. Sus protagonistas tenían la misma inicial, ¿no?
Sí, a partir de Rolando Rivas, en realidad. Él le gustaba, él decía que buscaba los nombres de sus personajes en la guía telefónica, pero eso es posible de algunos. En realidad, lo que más le gustaba era poner apellido de calles de Caballito, Elguera, Ortiguera, etcétera. Y a partir de Rolando Rivas, que tal vez haya sido una casualidad, o haya puesto esto de Rolando por el tema del rolar, ¿no? Y Rivas, que da algo de calle, esto lo pienso yo, no lo dijo él nunca. A partir de ese Rolando Rivas con tanto éxito, los personajes masculinos después tienen efectivamente, empiezan con la misma inicial.
Ahora, hablando de personajes masculinos, él tiene como toda una construcción que vista como la luz ahora, más contemporánea, con todas las luchas de género, de haber sido, bueno, como mínimo bastante disruptivo. Eran varones violentos, que bueno, el cachetazo iba y venía todo el tiempo. ¿Cómo, desde qué lugar abordaste vos ese tema, que es el de eso, la violencia de género naturalizada, ¿no?
Sí, totalmente. Yo no sé si es tan naturalizada. Lo que pasa es que como él escribió durante tantas décadas, es decir, 50, 60, 70, claro, 80, claro, y 90, porque su último éxito es Una voz en el teléfono, claro, realmente se puede ver un cambio de perspectiva a lo largo de los años. No sé si porque él tuviera una ultra conciencia de género, ¿no? Es una palabra que no, claro, que la estamos usando ahora.
Claro, no es de época, ¿no?
No, no es de época. Pero, por ejemplo, en la década del 50 y 60, él tiene muchas telenovelas de alumnas y profesores. El profesor es divino, amoroso, tiene realmente una paciencia increíble, y la chica es insoportable, caprichosa. Bueno, el profesor le pega a la alumna. La alumna llega a su casa, se acuesta en la cama y dice, ay, me ha pegado, se toca la mejilla y siente el olor a tabaco que le ha dejado el profesor. Eso es en la década del 50 y 60. Cuando el profesor se encuentra con la tía de esta alumna, la tía está terriblemente mortificada porque no le ha dado un golpe a tiempo a la chica. Es decir, estamos hablando de una época en que no solo el tipo le pega a el profesor le pega a la alumna, el hombre le pega a la mujer, sino que se le pega a los niños, ¿no? Entonces, bueno, ese es el contexto de las primeras telenovelas de Migré. Luego, en los 70, hay cachetadas, no son Amo y Señor, no es Arnaldo André con Luisa Culió, eso nunca hizo algo así. Pero es verdad que hay golpes entre Rolando y Mónica, y ahí lo que hay sí es realmente vergonzoso y totalmente inaceptable, porque a mí me parece que las cachetadas se dan, él pega una, ella pega otra, y luego viene el beso. Es decir, la violencia está completamente asociada a la no posibilidad de tramitar el amor, la ternura,
o a la pasión, ¿no?
O la pasión. Claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, en Piel Naranja, ninguna novela creo yo que haya sido vista en su momento como disruptiva. Sus telenovelas fueron vistas como pavadas, como tonterías, como funcionales al establishment.
¿Porque no eran tomadas como objeto de estudio o sí?
No eran tomadas como objeto de estudio. De hecho, en el libro cito un análisis que es muy interesante que hace Beatriz Sarlo.
Beatriz Sarlo, eso es, sí.
Claro, lo que pasa es que en ese análisis que ella hace de Rolando, pensemos, ¿cómo es un objeto de análisis en ese momento para la intelectualidad argentina? Bueno, miró un capítulo solo. Entonces, y ella misma lo dice, ¿eh? Claro. Es decir, bueno, he mirado 10 días de televisión, en 10 días solamente pude haber mirado uno o dos, con suerte. Bueno, pensemos, una telenovela se puede analizar por un capítulo, lo que dijo Rolando ese capítulo lo desmintió al capítulo siguiente, realmente. Claro. Pero no era un objeto de estudio. Sin embargo, qué sé yo, Piel Naranja, todo el mundo recuerda ese final tremendo que es donde, ahí sí que se llama violencia de género, posta a posta, ¿no? Porque es el marido que viene y asesina al amante y a su esposa.
¿Se mata también él?
No, mira qué interesante, se muere de un infarto y no ante el público. Viene el corte y cuando termina el corte hay un policía tapándolo con un trapo y otros personajes dicen, se murió de un infarto, no lo pudo soportar.
Eso es, es moderno hoy.
Totalmente.
Pero los tres protagonistas muertos el último día. Él contaba que después la gente lo insultaba por la calle, ¿no?
Sí, sí, no solo lo insultaba, sino que le tiraron un balde de agua fría. Una vecina lo esperó toda la noche para arrojarle un balde de agua fría. Y te digo, la telenovela que siguió tuvo poco éxito, porque hay muchos que prometieron no volver a ver, porque realmente él había roto una garantía del género.
Claro, yo me enamoro de estos personajes todos estos meses y vos me lo matás al final. Aparte, tres.
Me habían prometido que las telenovelas terminaban bien. No éramos todos tontos, no éramos todos felices, y de repente mata a todos.
¿Por qué le habrá hecho eso?
Bueno, hay varias razones. Una de ellas es porque estaba perseguido por la iglesia de un modo abismal. Eso lo dijo mucho después. Es decir, lo acusaban de estar alentando la infidelidad femenina en un momento. Infidelidad femenina, digo, porque la masculina
estaba bien.
Claro.
Así, y si hablamos de la iglesia católica, la pedofilia también estaba bien.
Estaba bien, también, perfecto. Sí. Igual, la censura decía, los curas tienen que, cada vez que se presente un cura, tiene que ser un cura bueno, y si es posible con un acento gallego, viste que sea.
Cura gallego es otra cosa. Son otra cosa.
Pero sí, en principio.
Perdón, ¿en qué año es Piel Naranja?
1975. Okay, pensemos, claro, exagerando, podría decirte que faltan apenas 3 meses para el golpe militar. Claro. Así que la sangre está preanunciando realmente la sangre. Y a mí me llama la atención, hoy podríamos decir que es una casualidad, pero esa telenovela comienza con los protagonistas en la Plaza de Mayo. Todavía no hay madres en la Plaza de Mayo, pero comienza dando vueltas y con una muy atribulada Marilina Ross entrando y saliendo como loca de la catedral. Así que antes de que lo persiguiera la iglesia, me parece que él presentó algo contra la iglesia.
Piel naranja. Marilina Ross cantaba esto.
Una tarde, un té frío, una espera, y esta casa buscando tu presencia. Te espero entre los discos, los libros y la radio. Te espero como siempre te he esperado. Quéreme como la tierra quiere al agua. Quéreme como en el mar esa mañana. Quéreme que las disculpas se han perdido, como perdida estoy sin vos y tengo frío. Vuelvo a calentar agua, suena un timbre, pero otras manos, otras puertas abren. Volando en tu recuerdo, de pronto me di cuenta que el agua se ha enfriado ya bastante. Quédeme. Mis pasos van por la vereda. Quédeme. Sé que tu casa queda cerca. Quédeme. Hay una luz en tu ventana, pero tu sombra está, mi amor, acompañada. Mis pasos van por la vereda. Sé que mi casa queda cerca. Hay una luz en mi ventana, pero mi sombra está, mi amor, desamparada.
Marilina Ross, protagonista de Piel Naranja, junto con Arnaldo André y Raúl Rossi.
Exactamente.
Los tres muertos.
Los tres muertos, sí. Después de haber sufrido y amado tanto.
Liliana, con semejante objeto de estudio que te metiste, que sí, bueno, una biografía de Migré, ¿tenías idea de la dimensión en lo que te estabas metiendo y por qué él? ¿Por qué decidiste que sea el protagonista?
Decidí que fuera el protagonista porque me pareció interesante, me pareció que había transcurrido un tiempo bastante bueno como para mirar con perspectiva a una persona que de pronto se ha convertido en una palabra. Lo que me asombra de Migré es que es una persona que, bueno, que sigue siendo una palabra, ¿no? Un político, claro, se pelea con otro, es peor que una de Migré, claro. Vivís una historia tremendamente trágica y decís, esto es de Migré. No sé cuánto durará esa idea, pero... quise ver cómo es la vida de alguien que ha sido eso, una palabra, y que hoy es, por ejemplo, se publicó el libro hace 10 días más o menos, y me llegan mensajes de personas que o lo han leído o lo han leído un poco, pero lo han comprado en realidad no porque recuerdan tanto sus telenovelas, sino que recuerdan cómo las miraban. Es decir, recuerdan que miraban con una abuela, es decir, recuerdan a la abuela que le mostró las de Migré, o recuerdan al novio que en ese momento tenían, o al tachero que se levantaron, porque los personajes, lo que ocurría, por ejemplo, es que los personajes que aparecían en las novelas, un profesor, un tachero, se volvían de pronto sexys para el mundo. Hay muchas mujeres que me dicen, yo salía a la calle y miraba en los taxis, porque tenía la idea de que a lo mejor me tocaba un Rolando. Bueno, esa gente que pudo vivir esa ilusión, esa ficción en vida, sigue teniendo un sentimiento muy especial por esta palabra. Y luego la dimensión, no me di cuenta que era tan tremendo porque
el despelote en que le estabas metiendo.
Sí, sobre todo porque, qué sé yo, mucho más fácil es hacer una biografía de alguien consagrado, de un, yo lo que sentí, claro, en un momento es que me hundo con este personaje considerado berreta, me hundo con yo misma con este personaje, que es muy difícil volver a contar las telenovelas porque no se pueden ver, porque nadie las va a volver a ver. Entonces una cosa es contar un cuento de Borges y otra cosa es contar llega, sale, entra, le pega un tiro, se desmaya, pierde la conciencia, etcétera. Si bien no son tan así, no son culebrones las telenovelas de Migré, para reponer es realmente algo muy difícil. Por eso lo que hice fue incluir un montón de voces de los personajes que me iban contando cosas.
Ahora, de todas maneras, parece haber, como más allá de tu libro, una especie como de reconocimiento tardío a la figura de Migré. No sé si es un fenómeno retro o qué, o si está alimentado por cierta como lectura irónica de lo que fue su trabajo. ¿Por qué pensás que...?
Bueno, en los 90 se produce un cambio importante. Es decir, ya no por supuesto, no para nada pionera. No se había investigado la vida, pero en los 90 aparecen teóricos. Acá está Nora Maciotti, que trabajó mucho la telenovela, incluso hizo un libro de conversaciones con Migré. Y me parece que la revalorización se da, por un lado, porque se descubre que la telenovela es una industria millonaria. Nosotros quedamos un poco atrás, estábamos primeros en la época de Migré y fuimos quedando atrás, pero México, Colombia, Venezuela son países que se solventan prácticamente por la telenovela. Entonces, una vez que dio tanta guita, la academia se puso a mirar qué ocurría. Y también es el paso del tiempo, me parece.
¿Cuánto tarda la academia en darse cuenta?
Tarda un poco, sí. Tarda. ¿Qué cosas necesita, no? En principio, éxito había, pero bueno, después vino éxito e industria. Pero sí, hay muy buenos trabajos, que son trabajos teóricos. Esto también, otra de las dificultades de este libro es que yo no quería hacer un libro ni podía hacer un libro académico. Quería hacer un libro que pudiera ser leído por aquellas personas que disfrutaron con Migré. Entonces,
fueron millones y millones de personas en un oficio que ya no existe más.
En un oficio que no tiene posibilidad de existir, claro. Me parece, así tal cual lo tenía
así
él.
Así tal cual lo tenía él, porque él era el que planteaba la novela, planteaba la historia, escribía la novela, escribía los diálogos, y además hay una cosa muy impresionante que pones en el libro, que es en el guión, él dirigía la novela.
Claro.
Eso ya no ocurre. Él le decía al director dónde va la cámara, qué cara pone el actor, qué tiene que sentir el actor y a dónde va la cámara, y hasta el sonido y la música que tenía que ver. Eso hoy lo hacen 30 personas.
Claro. Bueno, ya de hecho solamente escribir el guión lo hacen más de dos,
claro,
más de cuatro.
Claro.
Es una de las razones por las cuales él se quedó afuera, ¿eh? No es solo que no lo aceptaban, sino que él nunca admitió escribir con otra persona. Para él era...
Lo cual es una... Él decía, ¿no? Lo decís en el libro, es el trabajo del estibador del puerto que todos los días tienen que subir un barco, tienen que llenar un barco.
Totalmente.
Porque después de hacer el capítulo entero tenés que escribir el otro. Era una locura de laburo ese hombre.
A su vez hacía algo muy extraño, que es lo que define a la telenovela antigua, que es que él no escribía el capítulo siguiente si no miraba el anterior en la tele. Entonces no hacía una telenovela adelantada. Por ejemplo, él era incapaz de vender sus telenovelas al exterior con sinopsis, porque las sinopsis siempre eran falsedades, ya que él nunca sabía cuál era la historia de la telenovela. Él planteaba los personajes y luego el capítulo que veía y lo que hacían los actores. Por eso, suponete, vos actuás mal, me cambiás la letra tres veces, a la cuarta tuviste un accidente fatal.
Liliana, estamos hablando con Liliana Viola, que presenta su libro Migré, el maestro de las telenovelas que revolucionó la educación sentimental de un país. Vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos charlando con Liliana.
Nacional informa. Cielo algo nublado en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 21 grados, 2 décimas, la humedad 53%. Continúan los incidentes en la plaza de los dos congresos. Tomamos contacto con nuestra compañera Liliana Arias.
Muchísimas gracias, Rodolfo. Ya se van 3 horas y media en una suerte de batalla campal entre manifestantes y policías de la ciudad, donde los manifestantes arrojan piedras y cascotes de forma continua, además de bombas molotov. La policía metropolitana había logrado avanzar una cuadra a la altura de Rivadavia y Rodríguez Peña y a la altura de Irigoyen y Solís, había logrado llevarlos hasta el final de la plaza, pero finalmente los manifestantes avanzaron con piedras pese a que la policía repelió con balas de goma, gas de pimienta y camión hidrante. Hasta el momento no se sabe la cantidad de detenidos, sí al menos que hay 40 personas heridas y al menos 20 policías que han sufrido distintas heridas, ninguna de estas de gravedad. El clima es muy tenso entre los manifestantes y la policía, principalmente por el avance que están realizando determinados manifestantes que no están en ninguna organización, sino que están encapuchados y avanzan continuamente hacia la plaza de los dos congresos. En estos momentos, por último, la policía motorizada vuelve a salir del vallado del congreso para tratar de disuadirlos y de comprimir un poco la tensión que se vive aquí en la plaza de los dos congresos. Buenos Aires, Liliana Arias, Nacional, la radio de todos.
Debido a los desmanes, las autoridades de las dos cámaras dispusieron un asueto para el personal legislativo. La mayor parte de las dependencias del Congreso quedaron vacías, con excepción de aquellas oficinas en las que es obligatorio mantener guardias mínimas, como los consultorios médicos. La actividad económica crecerá un 3% para 2018. Así lo señala un estudio de la consultora Alaria Ledesma, que agrega un descenso en el déficit fiscal y financiero. Respecto a las reservas monetarias, el trabajo indica que durante el 2017 crecieron en 17 mil millones de dólares. Cielo algo nublado en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 21 grados, 2 décimas, la humedad 53%.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Hoy empiezo a escuchar aquellas canciones que no conocí.
Nacional.
Soy Nacional.
La radio de todos.
WhatsApp Nacional. 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
¿Te perdiste el comienzo de la nota?
Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras,
desde tu computadora, smartphone o tablet.
Nacional Podcast. Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional,
disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Recuerda que tenemos solo un viaje de ida.
Llega el 2018, un año lleno de cosas por disfrutar.
Abre
tus ojos, mírate
arriba, disfruta las cosas buenas que
tienes. Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4 de la tarde, 4 minutos. Nos escuchás también en Esquel.
Por FM 88.7.
Nacional Iguazú.
Nacional. Somos la única radio federal que comunica a todas sus emisoras.
Somos la única radio con programas producidos desde distintas provincias.
Este es el panorama nacional.
Panorama de noticias elaborado por las 49 emisoras y panorama regional en guaraní.
Para el centro y el norte del país.
Campo en Acción, todas las mañanas de la semana desde Paraná.
Tira Deportiva, producida desde Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.
Noche sanjuanina y mañanas eclécticas.
Cada emisora, una vez por semana, te espera para conocerte.
Y además, las tardes de los sábados se disfrutan desde Ushuaia, Córdoba y la Antártida.
Todas las provincias.
En una sola radio.
Somos Nacional.
Hola Argentina.
Somos Nacional.
La radio de todos.
La radio de todos.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos Nacional AM 870.
Cuatro de la tarde, seis minutos. En el informativo pueden saber todo lo que está ocurriendo en un día muy especial para el país, pero nosotros seguimos, porque digamos, es nuestra función en esta radio, seguir hablando de las cosas que hacen a la cultura general y en este caso a la cultura popular, porque Liliana Viola está presentando su libro sobre Migré y hay un montón de llamados y de inquietudes, tanto en la sesión como afuera, sobre este escritor. Me dice, bueno, me lo está diciendo por tweet, así que no sé cómo es tu nombre, pero es con quien vamos, arroba con quien vamos, dice, es un gran escritor, son historias que han marcado la TV de Argentina. Y me agarro de lo que dice acá el oyente, es, nadie considera a Migré un gran escritor.
No lo considero un gran escritor porque en general, porque el género no es de escritores. Ahí podríamos incluso abrir una discusión. Uh-huh. ¿Un guionista es un escritor? Sí, en general.
Un dramaturgo lo es.
Un dramaturgo lo es, pero viste que se escribe teatro, ¿no? Sí, es un escritor, uh-huh. pero siempre se hace esa salvedad.
¿La diferencia es el medio?
No, tiene su palabra, dramaturgo. Claro. El poeta tiene su palabra, claro. Poeta, ambos son escritores. Uh-huh. El guionista lo que tiene, en general, lo que pasa es que no es el caso de Migré, es que arma una estructura para que se arme otro producto, ¿no? Claro. Que es el cine, la serie, la telenovela. Lo que pasa es que en el caso de Migré, por lo que vos decías anteriormente, no es que armaba solo la estructura, él armaba, elegía los personajes, elegía la voz que tenía que tener los personajes, el sonido, por los vestuarios, cómo tenía que estar ubicada la escenografía.
Eso se desplazó hacia el productor.
Claro, eso, ¿no? Había productor, él trabajaba por ejemplo con Diana Álvarez. Lo que pasa es que con Diana Álvarez recién empezando, Diana Álvarez se considera una discípula de Migré, pero por supuesto siempre había productor en televisión y siempre había director que eran excelentes. Denis, por ejemplo, el de Rolando Rivas era un director increíble.
Trabajó con Doria también.
Trabajó con Alejandro Doria en una telenovela que es Pobre Diabla, con Berthe Reix, y también hubo, por supuesto, vestuaristas y escenógrafos. Lo que pasa es que como él venía de la radio, y en la radio sí, el guionista mandoneaba en todo y se metía, bueno, ustedes saben cómo es la radio, que tenemos esa pecera, te mira alguien desde ahí, y si es Migré, te va a mandonear todo lo que hay que hacer. Cuando llega a la televisión, se encuentra con que hay otros elementos, y entonces él lo suple con ese guión. Si ustedes leen, yo pude conseguir, sí, leer, o no sé, leer no, porque hizo como unos 700 guiones, pero sí tener en mis manos los guiones de Migré y leer muchos, yo diría que es un escritor, si nosotros vemos particularmente lo que son esos guiones. Porque lo que dicen los personajes, unido a lo que está en la columna izquierda, ahí constituye un texto único.
Que lo de la columna izquierda es lo que no dicen, ¿no es cierto?
Lo que se va a ver. Uh-huh. Y en lo que se va a ver, creo que decíamos antes, hay no solo mensajes para los actores, que por ahí le dice al actor, no llamándolo por el nombre del actor, sino por el personaje a veces, sí, que viene ese momento que miraste para abajo, me parece que estás haciéndolo muy bien. Eso lo recibían todos y generaba unos líos increíbles entre la gente. No solo el que bien, sino el que mal, claro, también lo recibían todos. Después también decía...
Eso habrá creado muchísimos resquemores entre los actores, ¿no?
Sí, totalmente. Sí, sí,
era
sí,
un
sí,
puterío.
Sí, eso lo dice Garzón en una de, en un momento. Dice que él empezó a darse cuenta de que Migré lo estaba vislumbrando para un protagónico por todas las cosas elogiosísimas que le ponía en la columna izquierda y el odio que generó y la bronca que generaba entre los compañeros, ¿no?
Ahora, esos personalismos que son muy distintos de lo que se puede entender hoy como toda la, la etapa o la capa de producción de texto que hay para una telenovela o para una serie, ¿no? Que está mucho más compartimentado, hay grupos de dialoguistas, hay más de un autor, y hay una anécdota que es preciosa. Bueno, el libro tiene muchísimas anécdotas, sí, muy muy entretenido, sí, también, muy divertidas, y uno es lo que habría sido el último día de vida de Migré, gritando frente al televisor, frente a Sos mi vida, ¿no? Sí, que sí, era sí, una telenovela que resumía un poco lo que es la, lo, claro, la nueva telenovela hoy, ¿no?
Totalmente, sí, sí, él tenía mucha bronca contra esa telenovela y contra las telenovelas en general que estaban triunfando. Por un lado, porque estaban triunfando, digamos la verdad, ¿no? Él ya estaba fuera de la televisión y de haber sido un dios de la televisión, se había convertido en alguien a quien los periodistas solo le preguntaban, ¿ve algo mal en la televisión? Y bueno, claro, hacía 10 años que estaba contestando lo mal de la televisión. Y en muchas cosas, sin duda, tenía razón. Y encontraba esto, errores en la continuidad. Si hay una tía que en un momento le gusta la naranja y en otro momento es alérgica a la naranja, tiene dos hijos, o decía algo muy simpático, que en mis telenovelas, cuando es de día para todos los personajes. En cambio, acá por ahí pasaron hasta 2 años en un episodio y otro, ¿no?
Sí, en ese sentido... Él tenía todo en la cabeza, eso sí, eso es muchísimo.
Sí, no sé, tenía una salud increíble, ¿no?
Hay una cosa que contás en el libro que me llama mucho la atención, que no recordaba, no lo tenía claro. Él hace la segunda temporada de Rolando Rivas al tiempo que hace Pobre Diabla.
Sí.
O sea, tenía una novela los martes y otra los viernes.
Sí, y ahora ahí lo decimos porque son dos recontra exitosas. Claro. Pero con Rolando Rivas estaba haciendo 3 telenovelas más en Canal 13, y luego seguía trabajando aquí que era Radio El Mundo, en su momento, aquí tenía 3 telenovelas a la tarde, es decir, era un señor que hacía 3 radioteatros, perdón, a la tarde, y 3 telenovelas además de Rolando Rivas.
En el momento, cuando contaba de Rolando Rivas, que me llamó mucho la atención, tenía 2 máquinas de escribir, y como 2 escritorios, entonces acá escribo una cosa, acá me levanto, y acá escribo la otra.
Y bueno, como los archivos de la computadora, pero con una máquina.
Claro, totalmente enfermo de laburo.
Sí. Pensá que tenía que tener, para tener 2 máquinas, tenía 2 sillas, tenía 2 posturas, claro, 2 modos de encarar la cosa.
¿Fue feliz Migré?
Si nos atenemos a lo que él respondió siempre, no, fue muy infeliz, muy triste. Siempre dijo que su vida era tremendamente triste, a pesar de que tantas personas que me hablan y que sufren por él y que le agradecen, él muchas veces dijo que no tenía amigos y que se sentía muy solo.
Siendo, como vos decís, que revolucionó la educación sentimental del país, ¿conoció el amor? ¿Se enamoró?
Me parece que sí, yo creo que se enamoró. Cuando le preguntaban sobre el amor, él decía que vivía enamorado. No enamorado del amor, él nunca se fue por la tangente en ese tipo de cosas. Lo que no podía era decir el nombre de su amado, en principio porque era un hombre, y en segundo lugar porque en general se enamoraba de hombres heterosexuales. Entonces, sí, conoció lo que es sentir el amor, conoció lo que es sentir el rechazo, y alguna vez le habrá pasado bien, supongo. Pero no hay mucha data sobre el asunto, más que lo que él mismo dijo.
Pensaba en estos términos de vanguardia que asumió Migré en muchos casos, y en Rolando Rivas, el final de la primera temporada, o el comienzo de la segunda, en un momento él decide, como se queda sin una de sus actrices, que va para Piel Naranja, que es Soledad Silveira, esto lo contás en el libro, que es muy muy interesante. La que viene a asumir un protagónico femenino es Nora Cárpena, ¿no es cierto?
Totalmente.
Y Nora Cárpena le pide a Migré, mira, matar al personaje de Soledad Silveira, pues muy difícil retomar un protagónico femenino después de este tan fuerte, y él dice, voy a hacer algo mucho peor que matarla, y hace que el personaje de Soledad Silveira practique un aborto. y me parece que para la época, que era comienzos de los 70, debe haber sido profundamente disruptivo, y quería saber quizás la respuesta como social a ese episodio.
Sí, yo creo que estaba completamente loco Migrelo, y que lo que más le interesaba era no el éxito, pero continuar con su historia, ¿no?
Absolutamente.
Entonces no le importó mucho. Él lo que hizo fue una especie de focus group casero. Le preguntó a actrices, a chicas, a amigas, qué es lo peor que le puede hacer una mujer a un hombre enamorado, a un marido, qué es lo peor que se le podría hacer a Rolando. La gente contestó un poco pacatamente, abortar un hijo de él, y él entonces hizo lo que la gente le dijo. Lo peor que te puede pasar es que aborte un hijo. Era lo peor que le podía pasar también a Soledad Silveira como actriz en ese momento.
Ella no sabía que iba a pasar eso también lo contás, ¿no?
Ay, no sabés qué emoción es hablar con gente que ha leído el libro. sí, no sabía que le iba a pasar, porque si lo decía le armaba un escándalo. Soledad Silveira cuenta que se han peleado tremendamente con Migré, ella le discutía absolutamente todo.
Eso lo contás en el libro.
Incluso
ella tenía un novio que estudiaba sociología, entonces en la facultad era un tema, ¿no?
Totalmente, era Jaramillo, su marido, se reía mucho de ello, la criticaba, le decía cómo podés hacer estos papelones. Digo que para Soledad Silveira también era tremendo, porque la sociedad no estaba, está preparada, pero no está preparada para hablar hoy. No se discute el asunto, imagínate en ese momento.
En una tira súper popular, hablar de un aborto en la década de 70 era.
Luego de haber presentado un casamiento de blanco, ¿no? Un matrimonio, el amor perfecto, etcétera. Lo que pasa apenas se casan es que queda embarazada y.
Ni siquiera tiene el cliché que es la chica marginal de la historia que se practica el aborto. No, es protagonista, ¿no? Clase alta.
Totalmente. Y te morís y ves el instituto donde se va. Es ahí la fantasía que tiene Migré, cómo es un instituto para hacerse un aborto, es una clínica divina, parece una maternidad atendida, mira, casi hay monjas, no hay monjas, pero casi
estamos hablando con Liliana Viola, que escribió el libro Migré. Te agradecemos mucho que hayas estado acá, Liliana, por la verdad que es muy interesante el libro, lo repetimos, es muy divertido el libro, además de contar una personalidad tan difícil y que ha sufrido tanto como la de Migré. Hay algunas anécdotas, ya tenemos que irnos, pero sí te voy a pedir que cuentes, porque esto pinta, me parece, a Migré de cuerpo entero. Él, como decías, ponía algunas cosas en el guión, digamos, diciéndole a los actores lo que él pensaba, ¿no? Y hubo una vez, según vos contás, que una actriz le dijo, bueno, ya hice demasiado tiempo de segunda, quiero ser protagonista.
Se
lo dijo delante de todos.
Sí, yo creo que es lo más horrible, de lo que yo he escuchado que ha hecho, y te digo que ha matado, eso que me pedís que cuente me parece lo más cruel de todo.
Una actriz le dice, delante de todos, ya estoy para más, estoy para protagonizar. Él no contesta nada ahí.
Él no contesta nada. Solía no contestar, esto es lo que dicen los demás actores. No hacía ningún escándalo, se queda en silencio y no pasa nada. Al día siguiente, cuando tienen que hacer el otro capítulo, el personaje que está haciendo esta actriz dice de pronto, bueno, nací para segunda y voy a ser siempre segunda. Lo escucharon los espectadores, sus compañeros, y Migré desde su casa, supongo que muerto de risa.
Migré, el maestro de la telenovela que revolucionó la educación sentimental de un país. Liliana Viola, muchísimas gracias por haber venido y por haber escrito este libro tan, en un punto necesario, digamos, para entender un poco más cómo hemos sido educados sentimentalmente.
Muchas gracias.
Gracias, Liliana. ¿Y sabes qué? No hablamos, no tenemos más tiempo, de Una voz en el teléfono, ¿no? De esa última gran novela, pero vamos a escucharlo por el Paz Martínez, me parece, ¿no?
Bueno.
Gracias, Diana.
Llamó, ¿qué pasará? Porque esta vez no me llamó. Estoy pendiente del teléfono y no, esto me empieza a preocupar. ¿Qué le sucedió? Tal vez no pudo escapar de su prisión. Hay un misterio que le apresa el corazón y no la deja respirar. Suena el teléfono y voy como loco a su encuentro. Tengo
la boca reseca y estoy sin aliento. No, no, equivocado no es aquí, señor. Hay una lágrima sobre el teléfono, sobre mi corazón. Hoy no me llamó y es como una visión, un fantasma en mi habitación. Sobre el teléfono y a mi corazón, en un mundo sin sol, malherido de amor, necesito escuchar su voz. Con los ojos muy abiertos me sorprende la mañana, y el desorden de mi cuarto es menor que el de mi alma. Hay amor, hay amor. Necesito escuchar su voz.